En Radio 3 seguimos en el tiempo de la UNED y en Revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hoy vamos a tratar de una cuestión que toma cada vez más relevancia en el mundo empresarial, como es la responsabilidad social de la empresa en el ejercicio de su actividad. Desde hace ya varios años, esta cuestión ha pasado de ser objeto de investigación y desarrollo en las universidades a tener un mayor impacto en la sociedad y en las empresas, especialmente en las empresas más avanzadas. Lejos de ser una moda, una cuestión de imagen, la responsabilidad social de la empresa debe ser hoy un hecho. Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa. Una de las dimensiones más importantes de la responsabilidad social corporativa son los derechos humanos. En este sentido, Naciones Unidas ha desarrollado una serie de directrices y obligaciones empresariales en materia de derechos humanos. Este es el tema que vamos a analizar con nuestros invitados en el programa de este jueves. En los próximos minutos nos acompañan Marta de la Cuesta, profesora de Economía Aplicada de la UNED, representante de Economistas Sin Fronteras en el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, Carlos Cordero, experto en responsabilidad social corporativa, colaborador de Amnistía Internacional, Esther Uriol, periodista e investigadora de la UNED, e Isabel Tamari, del Departamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam. En el programa de este jueves no nos va a dar tiempo más que a esbozar el estado de la cuestión, pero mañana nuestros invitados y otros expertos profundizarán más en una jornada abierta organizada por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa y la UNED dentro de la cuarta semana de la ciencia de Madrid, acto que comenzará a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que está en la calle Senda del Rey número 11 de Madrid. Marta de la Cuesta es miembro de este observatorio y de Economistas Sin Fronteras y forma parte de esta reunión de mañana. Buenos días, Marta de la Cuesta. Antes de entrar en la cuestión, yo creo que nos podía comentar brevemente cómo va a ser la jornada de mañana viernes.
Bien, es el viernes 12 y la jornada lo que pretende es, dentro del marco de la universidad, dar a conocer cuestiones que están muy en boga en estos momentos a nivel empresarial y que creemos que el alumno, sobre todo un alumno que está estudiando la carrera de Administración de Empresas, debe conocer, aunque por desgracia muchas veces no se tratan. Y desde el observatorio, una de las líneas que tenemos de trabajo es precisamente la sensibilización social en aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Y en esta cuestión, el observatorio lo que pretende, en alianza con la universidad, donde yo trabajo en el Departamento de Economía Aplicada y llevo una línea de investigación sobre responsabilidad social, es precisamente dar a conocer qué supone un compromiso por parte de la empresa en responsabilidad social en el ámbito concreto de los derechos humanos. Si estamos hablando de algo obvio o, sin embargo, la realidad, que es bastante tozuda, nos demuestra que hay abusos, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos económicos, que afectan a personas y que en un mundo globalizado como el actual está teniendo impactos negativos en comunidades y en poblaciones de envergadura importante, ¿no?
En esta jornada, que comenzará a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, van a participar algunos de los invitados de este jueves del programa.
Tenemos, al principio lo que se pretende es dar una idea general sobre un estándar de Naciones Unidas que recientemente ha aprobado, que comentaremos ahora brevemente, y que son las normas de Naciones Unidas para multinacionales. También queremos dar a conocer qué grado de compromiso están asumiendo las empresas españolas en el terreno de los derechos humanos a través de un estudio que se ha llevado a cabo dentro del departamento por una doctoranda del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, y luego dar la palabra a lo que son representantes de organizaciones civiles y sindicatos que vienen trabajando por precisamente la defensa de los derechos humanos, como es el caso de Intermón, Oxfam o Comisiones Obreras en el ámbito más laboral, o el grupo NIZCOR. Para ello contaremos con Isabel Tamari, de Intermón Oxfam, Goyo Díaz-Dionis, del equipo NIZCOR, y por Comisiones Obreras, Juan Carlos Martínez.
Sí, por recordar a los oyentes qué es el Observatorio Social de la Responsabilidad Corporativa, ¿qué instituciones forman parte de este observatorio? ¿Quién trabaja en este observatorio?
Pues es una red, en estos momentos, que aglutina a organizaciones de la sociedad civil, ya sean ONGs que trabajan en el ámbito de los derechos humanos o en el ámbito medioambiental o la defensa en general de los más excluidos en la sociedad. También hay organizaciones sindicales, como es el caso de Comisiones Obreras, o organizaciones de defensa de los consumidores. Este observatorio lo que pretende es crear opinión y trasladar a la sociedad qué entendemos las organizaciones de la sociedad civil por responsabilidad social, cómo creemos que deben asumirse los compromisos por parte de las empresas y la puesta en práctica de esas estrategias que están públicamente anunciando en esta materia, qué papel debe jugar el Estado y los organismos multilaterales y nacionales en la promoción de la responsabilidad social. Y para ello llevamos a cabo estudios, investigaciones, hacemos jornadas de sensibilización. Colaboramos con otros agentes no lucrativos, como pueden ser las universidades o administraciones públicas. Y bueno, somos muy jóvenes, llevamos desde abril funcionando, aunque las organizaciones que formamos parte de él llevamos trabajando en el tema de la responsabilidad social pues desde finales de los 90 o incluso antes, llamándola de otra manera.
Bueno, pues esperamos que se animen los que nos estén escuchando y que mañana también asistan, mañana viernes 12, a la jornada que se va a celebrar en la facultad, que me imagino que la entrada es gratuita, como sí. Todos los actos de la Semana de la Ciencia.
Eso es gratuita, dura de 10 a 11, de 10 a 1, y queremos que haya la máxima participación, no solo de asistencia, sino de luego que se tome la palabra y se discuta sobre estas cuestiones que yo creo que son bastante interesantes.
Bien, pues gracias, Marta de la Cuesta. Es profesora también de Economía Aplicada, del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad.
Gracias.
Quedan invitados pues a esta jornada y vamos a repasar ya algunos de los aspectos más desarrollados en materia de responsabilidad social corporativa y derechos humanos. Marta de la Cuesta sigue con nosotros, ahora en compañía de Esther Uriol y de Carlos Cordero, para explicarnos cómo la empresa puede mejorar en relación con los derechos humanos. Después hablaremos telefónicamente con Isabel Tamariz, que no ha podido estar presente en esta tertulia, sobre el trabajo de Intermón Oxfam en este campo.
Gracias, Isabel. Bien, vamos a comenzar este debate en torno a lo que supone los derechos humanos y el compromiso por parte de las empresas en el cumplimiento de los derechos humanos con la lectura de algo que viene recogido desde hace 56 años en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a su dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Se trata del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que después de tantos años hoy es un tema de actualidad y sobre el que vamos a debatir preguntándonos en primer lugar, Esther, sobre si tiene sentido preguntarse hoy, y sobre todo a las empresas españolas y a las empresas de países desarrollados, sobre estas cuestiones, sobre sus compromisos y cumplimiento en términos de derechos humanos, y si hay sentido el preguntarse por ello, qué conclusiones o a qué conclusiones has llegado tras el estudio que has realizado dentro del departamento en la línea de investigación sobre responsabilidad social empresarial en torno a el grado de compromiso de las empresas españolas, sobre todo de las empresas grandes, en esta materia.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, tiene sentido preguntar a las empresas españolas sobre su grado de compromiso con los derechos humanos. A priori puede parecer un poco obvio, porque España pues es un país democrático, tenemos una constitución, tenemos unas leyes que protegen al ser humano y al trabajador, tenemos un estatuto de los trabajadores y además estamos adheridos a la gran mayoría de tratados internacionales. Por tanto, en este contexto, cuando se les cuestiona a las empresas sobre su grado de compromiso con los derechos humanos, por lo menos les produce sorpresa. A otras incluso les provoca una cierta indignación, porque bueno, pues ¿cómo alguien va a dudar de si cumplen o no los derechos humanos? Y además también hay algunas que bueno, no se sienten aludido, pero piensan que al plantear estas cuestiones nos estamos refiriendo a las multinacionales que fabrican en países en vías de desarrollo y que además llevan en estos países prácticas que ni siquiera se atreven a insinuar en los países donde tienen sus sedes centrales. Decías hace un momento, al leer este artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Sin embargo, las estadísticas nos demuestran que las mujeres, por ejemplo, a igual trabajo cobran menos. O también decías que se tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Y sin embargo, hay muchas empresas que contratan a inmigrantes ilegales y a los que les pagan por debajo de lo que está establecido, amparándose precisamente en esa ilegalidad. O incluso cuando comentabas sobre el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse, pues sabemos positivamente que hay muchas empresas que ponen trabas a sus trabajadores a la hora de constituir un comité de empresa para negociar sus correspondientes convenios colectivos. Por tanto, yo creo que sí tiene sentido, y además tiene mucho sentido, preguntar a las empresas sobre ese grado de compromiso. Y lo tiene por dos motivos. Primero, porque quienes no lo cumplan o quienes tengan esas lagunas, para que lo hagan, es decir, para que sean más escrupulosos y para que lleven a cabo un cumplimiento de todas estas normas, y que no son solamente esas multinacionales que actúan con doble moral, a las que me referí antes. Y en segundo lugar, para que aquellas que sí son estrictas y son respetuosas en este sentido, pues abran un debate y se inicie una reflexión sobre cómo la empresa puede mejorar en relación con los derechos humanos, porque al fin y al cabo la responsabilidad social corporativa es ir un paso más allá de lo que es la legalidad. Por lo tanto, si ya están en la legalidad y ya están cumpliendo todo lo que se refiere pues a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los al Estatuto de los Trabajadores y a todo ese entramado legal que tenemos articulado en nuestro alrededor, lo que hay que hacer es dar un paso más, introducir incluso un nuevo concepto que sería el de calidad de los derechos humanos.
¿Y cuál es tu impresión después del trabajo que has hecho en la investigación, en la encuesta que has hecho a las 35 empresas del IBEX sobre estas cuestiones? ¿Qué te has encontrado?
Bueno, pues me he encontrado cosas muy curiosas. Primero tengo que decir que me dediqué a analizar las empresas del IBEX 35 porque son las que tienen unas obligaciones de transparencia mucho más amplias, que mucho más estrictas que el resto de las empresas. Pero aún así, lo que he visto es que estas compañías, las que están más avanzadas en responsabilidad social corporativa, no se sorprendían al preguntarles sobre su compromiso con los derechos humanos. Antes me refería a que la gran mayoría sí les producía sorpresa, incluso una cierta indignación, pero es curioso cómo aquellas que están más avanzadas no se sorprendían, todo lo contrario, lo consideraban como una cosa muy normal que se cuestionaran este tipo de aspectos. Y luego he visto que hay mayor conocimiento y concienciación también en aspectos relacionados con el ámbito económico y medioambiental que con aquellos aspectos de índole social y sobre todo en relación con los derechos humanos, aunque también es cierto que esto también va teniendo un interés creciente. Y luego en las actuaciones en el ámbito social pues son más difíciles de cuantificar y de medir, especialmente pues en un área tan difusa y comprometida como es la de los derechos humanos. Y eso, en cierto modo, es porque no hay una homogeneidad de criterios a la hora de comprobar el grado de compromiso y cumplimiento de los derechos humanos, a pesar de que tengamos una larga trayectoria, como tú has indicado antes, que arranca casi con la Declaración Universal de 1948. También se puede decir que hay una mayor sensibilización en unos temas que en otro. Por ejemplo, todo lo que se refiere a explotación de mano de obra infantil tiene una presión social enorme, mientras que hay otros aspectos que tienen un menor impacto social. En cualquier caso, sí es cierto que la discriminación en el trabajo, la ausencia de igualdad de oportunidades, la injerencia en la vida privada, por ejemplo, que también hay un debate en torno a este tema, o las dificultades de sindicación y asociación son más difíciles de detectar y más frecuentes en el tejido empresarial que, por ejemplo, otro tipo de prácticas, ¿no? En cualquier caso, sí, me gustaría decir que entre estas conclusiones, una de las más relevantes es que existe una correlación muy importante entre el riesgo y las medidas protectoras que las empresas ponen en marcha para evitar actuaciones no deseadas. Por ejemplo, las empresas que están más concienciadas y avanzadas en aquellos aspectos como el medio ambiente son precisamente las que tienen más riesgos de incurrir en algún tipo de desliz medioambiental. Las que tienen los bancos, por ejemplo, están poniendo en marcha una serie de códigos de conducta internos que están mucho más avanzados que la mayoría de las empresas. Y es en realidad que las empresas no sentían hasta ahora necesidad de dar explicaciones sobre su grado de cumplimiento y sobre todo de compromiso en derechos humanos, bueno, pues porque estaban dentro de la legalidad. Pero en cambio ahora sí hay una demanda social, hay una demanda de información y eso es lo que se está generando. Para ello se necesita una red básica de normas de calidad similares a las que ya existe, por ejemplo, en el tema medioambiental. También se necesita abrir un debate público sobre la implicación de la responsabilidad de las empresas en relación a los derechos humanos, como tú comentabas antes. Y luego yo creo que es imprescindible unas herramientas de medición y valoración que ayuden a marcar un punto de partida y un camino a seguir. Y en este sentido, por ejemplo, es muy importante la experiencia que está llevando a cabo el Instituto Danero de Derechos Humanos.
Has mencionado que uno de los riesgos, sobre todo en temas de derechos humanos, afecta especialmente a grandes multinacionales que tienen deslocalizada la producción o el abastecimiento de su materia prima o de sus inputs en países en desarrollo, donde la legislación no protege a los trabajadores igualmente que aquí. Y sobre esas cuestiones nos comentará luego Isabel Tamarit, de Intermón, pues la presión que desde una organización social se viene haciendo en este sentido. Pero hacías alusión a lo que son estándares o normas que permitan, de alguna forma, sintetizar en qué se concreta esto de los derechos humanos tan abstracto y, sobre todo, que ayude a las empresas a evaluar si efectivamente están o no gestionando esos riesgos y asumiendo esos compromisos en la práctica y cómo mitigar los impactos negativos que pueden tener esas cuestiones. Para ello, contamos con Carlos Cordero, de Amnistía Internacional, que nos comentará brevemente en qué consisten esas normas y, precisamente, esa herramienta de autoevaluación empresarial.
Bueno, sobre normas de Naciones Unidas, desde Amnistía Internacional, bueno, las apoyamos, hemos seguido el proceso y apoyamos todo el proceso que ha llevado la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Creemos que es muy importante que haya un texto, uno de los primeros textos, que aglutine una serie de requisitos que a nivel internacional deben cumplir las empresas, ya sean empresas con presencia en diferentes sectores o en diferentes países, sobre derechos básicos o derechos humanos. Creemos que tanto la cualificación del número de expertos como de los contenidos y el proceso ha sido muy interesante y que le da prestigio al propio resultado de la norma, y creemos va a ser una herramienta básica no solo para las empresas, sino también para los ciudadanos y los estados, ¿no? Entonces tenemos muchas expectativas y la apoyamos públicamente. Es uno de los documentos normativos que desde Amnistía Internacional a nivel mundial lo apoyamos, ¿no? Y respecto a la herramienta que hablábamos, una herramienta de autoevaluación de derechos humanos, fue desarrollada por el Instituto, o ha sido desarrollada dentro de un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo, pero desarrollado por el Instituto Danés de Derechos Humanos, una institución pues muy reconocida a nivel mundial en temas de derechos humanos y que también ha hecho un foco o ha intentado acercarse a cuál es el impacto que las actividades económicas y las empresas producen en los derechos humanos, no solo en Europa, que es evidente que también, sino aquellas empresas multinacionales, sean europeas u otras, en otros mercados y países menos regulados en aspectos de derechos básicos, de derechos civiles, derechos humanos y otro tipo de derechos como medioambientales, etcétera. Es una herramienta muy interesante porque es de autoevaluación. Uno de los grandes problemas que existen es el gran desconocimiento en áreas de gestión de empresas y de organizaciones sobre el tema de derechos humanos, cómo aplicar los derechos humanos básicos, cómo conseguir respetarlos y fomentarlos en mi organización y en mi entorno o esfera de actuación. Esta herramienta, que no es bueno, se puede utilizar para autoevaluaciones externas, puede y es y está enfocada para evaluaciones o autoevaluaciones internas. Con lo cual puedes detectar cuáles son los fallos o debilidades que tienes en tu sistema de gestión y cómo aplicar mejores prácticas o cómo acciones de mejora en cada una de las áreas de los derechos humanos. Son cientos de indicadores y miles de preguntas. Es bastante compleja en cuanto a la estructura, pero el resultado es muy sencillo.
Muchas gracias, Carlos y Esther. A los dos tendremos ocasión de escuchar mañana en la jornada que sobre este tema, la responsabilidad social y los derechos humanos, sobre todo en las empresas, abordaremos desde la Semana de la Ciencia en colaboración con la UNED y a la que os invitamos a todos a participar. Muchas gracias a los dos.
Como se ha apuntado en la tertulia, existen varias herramientas de medición y valoración para evaluar si se están gestionando adecuadamente los riesgos de incumplir con las normas de derechos humanos y para mitigar los posibles impactos negativos. Intermon Oxfam ha realizado un estudio sobre un modelo específico de códigos, los aplicados por empresas españolas del sector textil, que nos explica ahora Isabel Tamariz, del Departamento de Campañas y Estudios de Intermon Oxfam. Buenos días, Isabel Tamariz.
Hola, buenos días.
Bien, pues queríamos que nos comentase cómo plantea Intermon Oxfam el concepto de responsabilidad social corporativa, cómo tiene que enfocar la empresa desde su punto de vista esta responsabilidad social.
La responsabilidad social corporativa necesariamente tiene que ser algo transversal a toda la empresa. Tiene que ser una política que se gestione desde el nivel directivo, que intervenga absolutamente en todos los departamentos, que se gestione, se formalice y se sistematice, que tenga en cuenta que cuente con la comunicación, con la información de todas las partes interesadas a las que influye, y donde además, y esto es fundamental, la transparencia es un pilar clave de todo lo que es la responsabilidad social corporativa.
En este campo, Isabel Tamariz, de la responsabilidad social de las empresas, ¿en qué tipo de proyectos y con qué objetivos más específicos trabaja Intermon Oxfam?
Intermon Oxfam ha empezado a desarrollar un trabajo centrado en las empresas textiles. En concreto lo hemos hecho con cuatro empresas textiles españolas, que son Inditex, que es el grupo Zara, Induico, que es el grupo El Corte Inglés, Mango y Corte Fiel, y que no dejan de ser un ejemplo de lo que es el sistema o el entendimiento de la responsabilidad social corporativa en un tipo de fabricación que externaliza gran parte de su proceso productivo, aquella parte que es que deslocaliza pues la parte más intensiva en mano de obra. En estas empresas textiles comprobamos que la responsabilidad social corporativa en diferentes niveles, cada uno la tenía trabajada con mayor o menor desarrollo, pero todas desde una perspectiva de la RSC, de la responsabilidad, como algo ajeno, algo en lo que la empresa no interviene con su política de compra, sino que sencillamente se exige al proveedor. Estamos haciendo un trabajo interno con ellas, al mismo tiempo estamos haciendo un trabajo de comunicación, de información al consumidor, para que puedan exigir al comprar sus productos a estas empresas que desarrollen un concepto más amplio de la responsabilidad social corporativa.
En definitiva, según este estudio, se puede extraer como conclusión que las empresas que sí que aplican una responsabilidad social corporativa sí pueden mejorar, al menos en este caso que han estudiado ustedes, en el sector textil, a los proveedores de países en desarrollo.
Sí, efectivamente. El problema que hemos encontrado, y todo esto vino a partir de una investigación muy amplia que hicimos dentro de Oxfam Internacional, la confederación de ONGs a la que pertenece Intermon Oxfam, bueno, pues en ella comprobamos que los códigos de conducta, todas estas empresas que he nombrado, excepto en el caso de Induico, tenían códigos de conducta, eran códigos en vigor que se exigían a los proveedores, los llevan exigiendo pues desde hacía aproximadamente 2 años, códigos que en sí podemos considerar satisfactorios, pero que, sin embargo, la realidad en esos talleres era que se seguían incumpliendo derechos básicos, como son jornadas adecuadas, correctamente remuneradas, con horas extras no excesivas, con derecho a sindicación, con derecho a baja de maternidad, de enfermedad, etcétera. Todas estas cosas, aún existiendo los códigos de conducta, no se estaban cumpliendo. Y el motivo al que llegamos en esa investigación, uno de los factores, uno más que contribuye, pero que es responsabilidad de la empresa, es que las empresas, por un lado, exigen ese código de conducta y, por otra parte, están exigiendo una política de compra, unas condiciones de compra draconianas a sus propios proveedores. Les exigen que respondan en sus pedidos cada vez en menor tiempo, con la misma calidad, si no más que antes, por menor precio y además sin asegurarles un pedido, el siguiente pedido, digamos, no son relaciones estables. Todo eso hace que el proveedor, aun queriendo querer cumplir el código de conducta, realmente se lo tenga que saltar a la hora de cumplir con esos pedidos.
Pues muchísimas gracias, Isabel Tamarit Berlín, del Departamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam. Hasta otra ocasión, gracias.
Gracias a vosotros.